Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Buenas tardes a todos y todas, 1:06. Bienvenidos como siempre a este programa de deportes, La Movida Deportiva, edición Guipúzcoa, en la sintonía de Onda Vasca. Aquí estamos para pasar revista a la actualidad deportiva en un miércoles que casi para nosotros es como viernes, ¿no? Porque claro, a partir de mañana, Jueves Santo, y bueno, los demás días hasta el martes no nos volveremos a encontrar aquí en este programa. Ojo, si tendréis más deporte, porque el domingo hay partido de fútbol de la Real Sociedad en el campo del Villarreal. Pero desde que acabe la movida en el día de hoy, hasta el martes no volveremos con la movida deportiva. Ya sé que nos vais a echar de menos, también nosotros a vosotros, pero bueno, es lo que hay. Hay también momentos para hacer un paréntesis y un pequeño descanso que nos viene bien absolutamente a todos para volver con ánimos renovados, como esperemos que vuelva la Real Sociedad este domingo su partido contra el Villarreal. Samu Valcárcel, muy buenas, compañero.
Arratsaldeón, Juanjo. Con ganas de este pequeño parón, que claro, bueno, me lo estoy montando bien para tenerlo ocupado. Porque el sábado, ya sabes que soy un apasionado también del baloncesto, como tú.
Sí.
Y este sábado el baloncesto de Guipuzcoano tiene una cita histórica. En Lugo, donde el Lídica Euskotren se va a jugar a categoría, si palma baja, lo has explicado en ondavasca.com.
Ahí está, en las noticias.
Si gana el IDK y depende de lo que hagan Celta y Araski, también puede bajar. Sería el primer descenso en la historia del equipo de Ibaeta. Y allá que vamos a estar casi con total seguridad. Casi, todavía no, pero...
Todavía no nos confirma Samu, pero vamos, está ultimando ahí el tema... El tema de desplazamiento. ¿Llegarás a tiempo para el domingo, el partido de la Real?
Por supuesto, a tiempo y en hora.
Ten cuidado, que esté en Semana Santa, los transportes, ojo, ¿eh?
Tranquilidad, estaría aquí domingo 4:15 de la tarde, que juega en Villarreal Real Sociedad. Estaremos en directo desde las 3:30, tanto Gorka Celaya como Julen Berreguero, como un servidor, para contar, esperemos, una victoria de la Real en un campo que, como ahora te contaré, Juanjo, en estos años con Imanol, se ha ganado o se ha empatado en prácticamente todos.
Bueno, eso es estadístico, efectivamente. Ya sabes que yo no soy muy amigo de eso. Creo que el día a día es lo que cuenta y el momento oportuno. Así que lo que quiero es ver a una Real Sociedad mucho más competitiva que el otro día, que no será difícil, ante un equipo que viene en buena forma. De los últimos partidos ha ganado 2 y ha empatado 1, y además viene de ganar al Betis a domicilio, a un Betis que estaba embalado absolutamente en las últimas semanas. Para este partido la duda es Ander Barrenechea, con su esguince de tobillo. Y todo apunta a que Nayef Aguer, que todavía no aparece por el campo de entrenamiento, va a ser baja. Por lo tanto, supongo que la alineación en cuanto a los centrales volverá a ser John Martín y Aritz Elustondo, supongo. Además, en este programa hoy estará con nosotros el entrenador Edu Valcárcel. Tendremos también a Sebas Martija para tratar el asunto del fútbol femenino de la Real Sociedad. Ya os lo comentábamos ayer, José Luis Sánchez Vera no continuará, a pesar de que tenía un año más de contrato, al frente de la Real Sociedad Femenina, por propio deseo del propio entrenador, que lo ha explicado por ahí en algunas declaraciones, ¿no? Además, tendremos también que hacer referencia al partido del Bidasoa-Irún, que no pasó del empate ante el Benidorm, un equipo que estaba el tercero por la cora, parecía una víctima propiciatoria para los irundarras, pero bueno, pues pasó un poquito de todo. Fueron ganando, fueron empatando, fueron perdiendo. Al final, empate para los de Alex Mozas. Y además, pues más cositas que llegarán por aquí y que comentaremos, señor, a la audiencia hasta las 2 en punto.
Tenemos un programa completo para este último programa de la semana, antes de las fiestas de Semana Santa, y en el que además vamos a repasar el calendario de partidos de nuestros equipos, porque 5 días dan para mucho y este fin de semana es muy importante en muchas de las categorías donde se juegan las habas los equipos guipuzcoanos. Así que con todo esto, Juanjo...
Titulares.
Arrancamos.
Avances, venga.
Thank you. Continúa la Real preparando el choque del domingo en la Cerámica. Veremos si termina llegando Barrene, que puede tener opciones, pero el resto está entrenando esta mañana en Zubieta sin grandes novedades, con el objetivo de conseguir los 3 puntos en el feudo amarillo, plaza clave en estos últimos años de Europa con Imanol, donde en prácticamente todos se ha conseguido puntuar o incluso ganar. Y es que con Imanol solo se ha perdido un partido en el viejo Madrigal. Fue el año Champions, hace 2 temporadas. En el resto de choques, la Real se ha llevado casi todo salvo algún empate. Perder en Villarreal obliga al equipo a ganar en Mendizorroza el próximo miércoles si quiere estar en Europa. Solo quedan 7 jornadas y cada triunfo cuenta. Terremoto en el entorno de la Real Sociedad Femenina tras la anunciada salida de Sánchez Vera. Se presenta un final de temporada extraño, sin rumbo y además con el derbi entre el Eibar y la Real Sociedad por delante este fin de semana. Vamos a charlar con el exseleccionador de Euskal Herria, Sebas Martija, director de la actualidad del fútbol femenino, en este caso con fin de derbi, y sobre todo con la actualidad de la Real Femenina, que está que arde. Como anunciaba Juanjo, hablaremos también con nuestro entrenador de confianza de los miércoles, con Edu, para desengranar un poco a esta Real Sociedad previo a este final de temporada, porque como digo, en estas 7 últimas jornadas se va a jugar el todo por el todo. Empate del Bidasoa Irún en Benidorm.
A este nivel aquí es muy complicado. Yo creo que hemos tenido oportunidad para romper partidos 3 o 4 goles arriba y le hemos perdonado toda la vez.
27-27 del Irudek Bidasoa Irún en tierras alicantinas tras un choque con marcadores alternos en los que los irundarras rescataron un punto importante para seguir metiendo presión al Granollers por la segunda plaza. De hecho, este fin de semana hay partidazo Bidasoa Irún-Granollers. Hoy es miércoles y en Zumárraga se disputan las finales del Memorial Goñi y hablamos con Íñigo Viana, el organizador, para conocer qué tienen preparado en esta fecha clave. Para finalizar el programa haremos un repaso de los partidos que se van a disputar en el puente de Semana Santa de todos nuestros equipos en el último programa de la semana y con varios enfrentamientos importantísimos. Con estas noticias arrancamos el programa de este miércoles con toda la información del deporte guipuzcoano, como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Ya sabéis que podéis interactuar con nosotros en el 638052141, nuestro teléfono de WhatsApp, ahí esperamos vuestros mensajes, a ver qué pálpito tenéis con el equipo de cara al partido contra el Villarreal. Así que nada, pues ahí os esperamos para ver qué nos contáis. Con Íñigo Yarvide, control técnico de sonido, nos vamos a la publicidad y arrancamos con esta movida. 1:13, hasta las 2, venga, vámonos.
Onda Vasca conecta.
Zinkunegi Optika. Ardatza zure ikusmen osasunean jartzen dugu, hiru optikari belaunaldiren esperientziaz baliatuz. Optometria gure DNA-an daramagu, gure ezagutza teknikoari eta metodologia hobeezin bati esker, bezero bakoitzaren beharretara egokitutako emaitzak lortzen ditugu. Kalitatea, diseinua eta historia oinarri duten marken aldeko apustua egiten dugu. Deitu, 943-420-624 zenbakira, edo zatoz Donostiako Hernani 23 kalera. Zinkunegi Optika.
Debagoienan etxebizitza saldu, erosi edo alokatu behar baduzu jarri harremanetan Bibai Inmobiliariarekin. Produktua soilik esklusiban, saltzaile eta eroslearentzako onena. Informatu Arrasateko Debakaleko 3an edo inmobibai.comen. Saltzeko era desberdin bat. Bibai Inmobiliaria.
En estas vacaciones de primavera, actividades diarias relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza en Cristina Enea, Ulía y Urgul, dirigidas al público infantil y juvenil. Consulta la programación en cristinaenea.eus. Acércate del 14 al 27 de abril y disfruta de estas propuestas lúdicas y didácticas. Fundación Cristina Enea, somos sostenibilidad.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo. Nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Onda Vasca Conecta. Conecta.
Bien, la 1:15, las 13:15, estáis en la sintonía Onda Vasca, edición Guipúzcoa, la movida deportiva, para pasar revista a lo que es la actualidad de una Real Sociedad que se va a presentar pues con las bajas Samu más o menos conocidas, a ver si lo digo de memoria. Becker.
1.
Zakaria.
2.
Zubeldia.
3.
Bueno, Pacheco está convocado.
Pacheco
más o menos.
Entrenó con el equipo ayer.
Aguer.
Aguer 4.
4.
Y Barrenes Duda, 5.
Y Barrenes Duda, 5.
Pues esas son
se puede presentar con 5 bajas.
Pues sí, son las bajas más o menos que tenemos ya todos en mente, que la Real Sociedad ha ido teniendo estas últimas semanas para este encuentro que disputa en la Cerámica ante el Villarreal Club de Fútbol. Un Villarreal que está mirando hacia arriba y que quiere alcanzar al Athletic Club en la cuarta plaza, y una Real Sociedad pues que está luchando por intentar rascar los
máximos. Sabía que me faltaba
posibles.
Uno.
¿Quién faltaba?
Odriozola.
Ah, bueno, vale.
Bueno,
es verdad.
Pero puedes comparar con Zakarian, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos totalmente. Nombrado a Zakaria, pues hay que nombrar a Odriozola.
Totalmente de acuerdo. Pero
es de este equipo todavía.
A Zakaria lo hemos visto hace menos que a Álvaro Odriozola.
Eso es verdad. Pero también hemos visto algo más en cuanto a minutos Odriozola que a Zakaria.
Pero fíjate, ahora que lo dices, no recuerdo cuál fue el último partido que jugó Álvaro Odriozola en la Real Sociedad.
Yo tampoco.
Esta temporada, desde luego. Zakaria sí, que fue
alguno
el
de Copa. Igual alguno de Copa, quizá.
¿Algún partido de Copa? Pues puede ser, pero estamos hablando de que desde noviembre no ha jugado ni un minuto Álvaro Odriozola. Y que no creo que vaya a jugar lo que queda de temporada, porque dudo que Imanol.
No tiene pinta, ¿no?
Con la cantidad de laterales derechos que hay en el puesto, está Aramburu, está Traoré, está incluso Aritz Elustondo, aunque en defensas centrales vamos algo cojos, pues vamos a andar algo más puestos. No sé qué opina de todo esto Edu, arratsaldeon. Edu, ¿cómo estás?
Hola, Edu.
Hola, buenas, ¿qué tal todos?
¿Qué tal?
¿Todo bien? Edu, encima has tenido visita por aquí hace poco en Donosti. Vamos a llegar con bajas a la Cerámica, aunque Imanol parece que va a apostar sobre todo por Jon Martín en el puesto de defensa central. No sé qué te pareció el partido de Jon el pasado fin de semana, sobre todo con esos remates.
Bueno, al final Imanol siempre nos descubre poco a poco jugadores que van bueno, pues dando que hablar, ¿no? Y en este caso ahora es Jon el que necesita a la Real que esté al 100% y que pueda actuar de forma que con seguridad nos dé la posibilidad de hacer, bueno, pues un mejor partido, ¿no? Como equipo. Está claro que es un jugador en proyección y que desde fuera se le ven sobre todo anticipaciones o de intensidad, de interceptación, que hace que se vea y que podamos pensar que tenemos un jugador de futuro.
Edu, ayer estuvimos en Zubieta, ayer la Real hizo entrenamiento a puerta abierta y tenía muchas ganas porque ya sabía que venías hoy aquí al programa. Pudimos ver todo el entrenamiento, algo que con la Real no suele ser algo habitual y pudimos...
Sí, suelen ser 3 al año.
Efectivamente, son 3 entrenamientos abiertos al año y pudimos ver cómo entra en la Real Sociedad. Ayer ya lo estuvimos comentando, que nos sorprendió lo ofensivo que fue el entrenamiento de ayer. Entrenaban situaciones 4 para 4, Edu, y tú me imagino que aquí vas a entender un poco más. A portería de en torno a 15-20 metros de diferencia, todo el rato contras, donde Kubo y Brais Méndez hacían así como de comodín y jugadas para intentar finalizar, finalizaciones todo el rato de 4 para 4. Me pareció muy interesante, Edu, porque es una forma de trabajar algo que le está fallando mucho a la Real Sociedad, que es uno, los contraataques, y dos, las defensas que se te encierran atrás y que el equipo es incapaz de superar cuando tienen enfrente un rival con el candado puesto.
Bueno, eso que visteis es un ejercicio típico de trabajo de doble área, donde colocas una portería cerca de la otra, me imagino, y son transiciones ofensivas y defensivas. Al final, momento que estás atacando, cómo se ubican los jugadores, cómo se desordenan para poder llegar a portería contraria y crear una jugada rápida en movimientos diagonales, no en estático, sino intentar hacer movimientos de desdoblamiento, pasar por detrás de otro jugador, una ruptura, un desmarque rápido para intentar finalizar. Y justo en el momento que estás terminando, arrancan otros 4 jugadores que hacen que automáticamente tengas que pasar a la fase de orden, que es la de tapar los espacios, que no te superen, que no te lleguen a portería fácilmente. Entonces, bueno, pues se crea un momento de ataque, un momento de defensa que se trabaja. Yo sí lo hago, lo llevo haciendo toda la vida, porque al final estás haciendo que el jugador piense rápidamente en el orden defensivo, pero en cuanto roba, en la posibilidad de hacer daño lo antes posible, antes de que el rival se coloque y antes de que el rival se cierre. Y una vez que el rival se cierra, pues intentas hacer una jugada un poco más pensada y buscas un poco más los huecos para poder hacer daño y poder llegar al objetivo final, que es conseguir un tiro, una finalización o incluso, bueno, el premio, ¿no?, que es el gol.
Oye, Duno, te quería hacer una pregunta un poco. Estamos a caballo entre el partido del pasado sábado, que nos dejó a todos muy, muy fríos porque el equipo no compitió bien, fue superado por el Mallorca, a caballo de este partido y el que viene el domingo contra un rival importante como es el Villarreal en su campo, además. Y digo importante porque además lo está haciendo bien en las últimas jornadas y está ahí en la pelea por entrar en la cuarta plaza de Champions, ¿no? Habrá que cambiar el chip, porque jugando como el otro día ante el Mallorca, yo creo que a todos nos sorprendió que el equipo fuera tan bajo en cuanto a sus prestaciones, precisamente en casa y contra un rival que no venía en buena forma, y no sé, cambiar ese chip ante un contrario que esta vez sí que va a estar muy puesto y que te va a esperar con muchas ganas, es un poco la labor que tiene que hacer ahora Imanol con los futbolistas, ¿no?
Bueno, es verdad, como dices, que hemos estado yo el primero incidiendo en que durante mucha parte de la temporada, casi hasta hace nada, teníamos tres competiciones, la Real tenía que andar haciendo encaje de bolillos, jugando tres partidos a la semana, con la Copa del Rey, con la Champions, con la Liga, sin poder apenas descansar, sin poder trabajar y preparar bien los partidos. Ahora eso justo es lo contrario, ¿no? Ha llegado el momento en el que tienes tu semana para prepararlo, tus días, con posibilidad encima de descansar un poco, intentando, bueno, pues minimizar seguramente algunas cosas y maximizar otras, ¿no? Quiero decir que intentar darle de verdad énfasis a lo que importa, a lo que, cómo juega el equipo contrario, dónde le puedes hacer daño, de qué forma puedes pues mejorar lo que has hecho en el partido anterior. Por supuesto que está encima de la mesa el último partido de la Real, una Real plana, donde apenas le vimos de verdad con chispa, con forma de superar, con un rival que tuvimos enfrente, un Mallorca que se replegó muy bien, que tapó los espacios y que con eso solo le sirvió pues, para llevarse el partido, ¿no? Y encima llevárselo de una forma que las sensaciones que fueron para todos nosotros fueron muy malas. Imaginaros cómo serían las de los futbolistas y las del propio entrenador, sí, ¿no? Al final Imanol es un tío que se reinventa, que lleva años demostrándonos que no es de un solo sistema, de un solo juego, de una forma sola de jugar. Sí que tiene un fútbol definido, es el fútbol asociativo, el fútbol de juego de toque, el de intentar no perder el balón, el de ir progresando hasta la portería contraria, el no jugársela. Pero bueno, es verdad que cuando el rival a veces te tiene marcado, sabe bien de qué forma te puede hacer daño, tienes que cambiar, ¿no? Y en este caso, por supuesto que existe una palabra fantástica en el fútbol que se llama combinar, que es, si no me está saliendo bien el juego corto, tengo que jugar largo. Si no me está saliendo bien el poder subir poco a poco pasándonos el balón porque el rival me cierra y no soy capaz de superar esa forma de cerrarlo, pues tengo que llegar antes con balones más rápidos, más largos, más verticales, a la espalda de la defensa antes de que se coloque, a la ruptura, a la velocidad de los jugadores de arriba, que la Real claro que los tiene y a veces pues hay que cambiar, hay que usarlos. Y bueno, yo muchas veces demando, que creo que es muy importante el hecho de tener bien encima de la mesa y ahora más que nunca la posibilidad, depende cómo va el resultado, de poder jugar con futbolistas a veces en otras posiciones, ¿no? ¿Por qué tiene que jugar siempre Kubo el 100% de los minutos como extremo derecho, como banda derecha, o por qué Barreiro tiene que estar siempre en la izquierda, o por qué Oyarzabal tiene que jugar todos los minutos en punta? Yo eso siempre se lo he machacado y se lo he dicho mucho a mis futbolistas siempre, que creo que es importante el tener en la cabeza la posibilidad de cambiar de puestos para a veces sorprender al equipo contrario y con eso poder crear jugadas y posibilidades de mejora y de superación del rival.
Esto es muy importante lo que comenta Edu, Juanjo, porque sí es cierto que no vemos, por lo menos en el sistema, la Real siempre se juega con el mismo sistema y lo que se hace, y que Edu lo ha mencionado en multitud de ocasiones aquí los miércoles, es el cambio hombre por hombre, que al final del partido siempre, incluso, bueno, voy a hacer una excepción porque en este último partido la Real sí que termina con Mikel Oyarzabal de media punta, Óscar Sánchez delantero, pero sí que mantiene un poco el esquema, no hay ese cambio, y que Edu lo defiende muchas veces, de meter a un lateral de extremo para abrir el campo y buscar otras opciones, cambiar de banda, ataque Kubo a René algo más de tiempo, porque en casos concretos sí que han aguantado, no, sí, pero no terminan de de ser más incisivos, porque
incluso
parece
meter
que
a Kubo en la media punta, que lo ha hecho con Japón y que le ha ido muy bien.
En momentos del partido, claro, en algún momento del choque sí que puede llegar a estar Take Kubo por la circunstancia de la jugada de media punta, pero sí que es verdad que al final terminan cayendo otra vez siempre a los mismos puestos. Barrena a la izquierda, Kubo a la derecha y Arzabal en la punta, y no se termina de, pues de, por lo menos de agitar el árbol cuando tienes al equipo contra la lona, que te queda media hora y es tu última oportunidad, que es lo que le pasa a la Real Sociedad. Y parte de las explicaciones, Edu, de que la Real no remonte un partido ni sin querer.
Mira, está clarísimo que es algo que hemos tenido encima de la mesa. Es verdad que, si os acordáis, la Real de Imanol del año pasado, el anterior, era un equipo que en mitad del partido cambiaba los sistemas. En realidad, tú tienes que hacer entender al jugador el juego, hacerle ver que da igual a veces cómo tengas colocados las fichas en el campo, porque lo que importa es los movimientos que haces después, ¿no? Y por eso la Real era consciente a veces y era capaz de pasar a un 4-4-2, a un 4-3-3, a un 4-2-3-1. Todo eso es muy bonito de decir, luego hay que entenderlo, ¿no? Una vez que colocas o que te cambias de posición en el campo, eso lo hacía y lo hacía mucho. Este año no. Este año la Real ha trabajado mucho más el sistema 4-2-3-1 o el 4-3-3, visto de una forma o de otra, pero bueno, a mí me gusta más decir 4-2-3-1 porque la variante defensiva y ofensiva hace que el equipo se ve claramente que a veces pues hay que meterse más, acumular 5 jugadores en el centro del campo y dejar solo una referencia arriba, que en este caso está siendo Mikel, ¿no? Pero cuando tú vas ganando el partido, si tú quieres reforzarlo de una forma más fuerte, no solo cambias defensa por defensa, sino que a veces tú puedes cambiar al jugador de banda por un lateral, ¿no? En este caso, pues si vas ganando el partido y queda poco, pues tú puedes reforzar la doble banda, que se llama, que es tener 2 laterales en banda. Puedes meter un punta de media punta que vas a dar en el aspecto ofensivo una diferencia también al ataque, puedes meter un jugador de banda en el lateral, puedes meter un jugador media punta en la zona de medio centro, y con eso cambias y lo que haces es que el equipo sea más ofensivo, ¿no? Entonces los dos aspectos son muy buenos a veces para reforzar la parte defensiva si vas ganando, y o la parte ofensiva si lo que quieres verdaderamente es ir un poco al ataque sin cambiar el sistema, porque a veces nos hemos pensado que los jugadores, el aficionado y yo el primero, que si metes un delantero más, pues resulta que atacas más. No, no siempre es así. Si metes un delantero más, el rival se defiende más, te tapa más los huecos, te tapa más los espacios y te deja, y lo que hace es atacar menos y defenderse más. En cambio, si acumulas jugadores o en el centro del campo o cambias posicionamientos, por poneros un ejemplo claro, si tú juegas un día con la banda derecha, con Barrenechea de lateral derecho y con Kubo de banda derecha, estarías hablando de una defensa peor por ese lado, pero de un ataque impresionante con 2 jugadores que podrían desdoblarse uno al otro, que podrían, mientras uno va por fuera, el otro va por dentro, mientras uno tiene el balón y decide, el otro está desdoblándole y haciendo daño, y por el lado izquierdo lo mismo, ¿no? Si tú metes en el aspecto defensivo a 2 jugadores laterales, uno en banda y otro, pues al final es mucho más difícil que el rival te supere, porque tienes 2 futbolistas que te van a tapar con mucha más intensidad toda la banda, y eso pasa igual en el centro del campo. Si metes a Zubimendi de central, el equipo tiene mucha más salida. Si metes a Zubeldia de medio centro, el equipo, pues en cambio, tiene mucha más fuerza defensiva. Bueno, espero que me hayáis entendido, porque estoy siendo demasiado...
Sí, no, te estamos entendiendo. Porque
a mí eso de meter a Barrena y Kubo en la misma banda un día para ver qué pasa, me mola, ¿eh?
Ofensivamente,
claro.
Mucho más daño.
Es que es brutal, vamos, para sujetar estos dos, al lateral se le puede hacer de noche si el extremo izquierdo del otro equipo no le echa un cable, incluso el central.
Y además porque...
Y no estoy hablando de locuras, ¿eh? Yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? Yo tenía un profe, me acuerdo, cuando hice el nivel 1 en San Sebastián, en Guipúzcoa, Javier se llamaba, que él también enseñó en aquel momento que muchas veces para atacar más o para defender más no hace falta cambiar el sistema, sino lo que hace falta es colocar a los jugadores de tal forma que tengas más fuerza defensiva o más fuerza ofensiva, y eso a mí se me quedó para siempre y lo he usado toda la vida. O sea, y este mismo fin de semana, sin ir más lejos, pues íbamos 1-0 ganando, el rival me estaba atacando y coloqué doble lateral porque me estaban haciendo mucho daño por fuera, y los 2 laterales que tenía en el banquillo los saqué, pero los saqué como extremos. Es verdad que ahí dices, joder, qué ultra defensivo. Ya, pues no me hicieron ni una jugada en todo lo que quedaba de final.
Claro, había que cerrar el marcador. Claro, había que cerrar el marcador.
Claro, no volvieron a hacerme una jugada y el partido lo ganamos y sumamos 3 puntos.
Sí, señor.
Pero si yo vais perdiendo 1-0 en ese momento, no me hubiera importado en absoluto que los dos laterales hubieran podido jugar luego de centrales, o que los dos bandas que también tenía por fuera haberlos puesto de laterales al salir, y le hubiera dado muchísimo más carácter ofensivo al equipo. A veces simplemente con retrasar el delantero, como hizo el otro día Imanol, retrasó a Mikel en la media punta, sacó a Oscarsson por delante, y al final por supuesto que tienes más llegada, pero no los tienes a los dos como delanteros centros, que al final se van a ocupar los espacios uno al otro, y si no está trabajado es mucho más difícil el hecho de aparecer por detrás con jugadores más ofensivos, que eso este año lo he echado en falta. Momentos en los que la Real iba perdiendo y el resultado estaba en contra, he echado en falta la posibilidad de que hubiera futbolistas más ofensivos en el campo. No un sistema más ofensivo, sino que directamente con el mismo sistema pudiéramos hacer más daño en ataque.
Oye, yo te quería preguntar, al hilo de estas lecciones tácticas de lo que es un entrenador, teniendo en cuenta que Marcelino García Toral casi siempre se refugia en el mismo sistema, juega un 4-4-2, lo viene haciendo toda la vida, y que en el Villarreal, pues también, y que no le importa dejarte metros para que vengas a por él y sorprenderte, ¿cómo crees que le puede hacer daño el domingo la Real, precisamente a este Villarreal, que el otro día, por ejemplo, acabó defendiendo 20 minutos en el Villamarín contra el Betis, pero se defendió con un orden que casi el Betis no le hizo ni una ocasión?
Mira, dicen que el 4-4-2 es el sistema por antonomasia, por historia, es el sistema donde mejor repartes los espacios defensivos y ofensivos. Es un sistema donde si tú tienes bien claro lo que quieres de cada jugador y lo enseñas, que Marcelino lo hace, que lleva, como bien dices, jugando muchos años con ese sistema, que incluso uno de los dos delanteros lo repliega un poquito a la hora de defender para aparecer un poco por detrás, que no estén siempre los dos fijos arriba, tiene muy claro las basculaciones, el jugar muy juntos, que las líneas sean muy respetuosas, juega muy ordenado en defensa, ¿no? Luego en ataque se desordena, que es muy importante, porque seguramente enseñar a tus futbolistas que el orden defensivo te va a dar muchas veces que el rival no tenga posibilidades o taparle espacios, pero el orden ofensivo, o sea, atacar con orden, a veces te hace que también seas muy vulnerable a la hora de poder conseguir llegar al objetivo final, ¿no? En cambio, en ataque hay que desordenarse, hay que a veces acabar el punta como extremo, el banda como delantero, el medio centro cayendo por fuera. Bueno, eso el Villarreal también lo hace bastante bien. Por eso lleva años Marcelino triunfando con sus equipos en cuanto a que no es un entrenador irregular, no es un entrenador que sí sabes lo que puede hacer, sí sabes cuáles son sus armas, sus futbolistas. Por supuesto, cuanto mejores jugadores sean, más daño te hace. En este caso, jugamos contra un equipo ordenado, como os decía antes, la clave para mí es, por supuesto, la combinación de juego, que la Real no sea previsiva, que no vaya solo con el librito abierto de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que llevamos trabajando un tiempo, no. Además de esto hay que añadir velocidad, hay que añadir ruptura, hay que intentar llegar al espacio antes de que el rival se repliegue y se ordene. En ese aspecto tiene que incidir seguro, y Manol me ha dicho, bueno, pues Samu, que les vio entrenar y que encima vio como que había una intensidad mayor en cuanto a los movimientos, en cuanto al trabajo de ataque, de búsqueda de ruptura del equipo contrario. Al final, cuanto consigas llegar antes a la portería contraria, antes de que el rival se ordene, muchas más posibilidades de hacer daño tienes, ¿no? Y en eso, pues la Real tiene jugadores muy rápidos arriba, y si lo tiene en la cabeza, el robo y la verticalidad, además del juego de toque, pues seguro 100% que le haremos mucho más daño a un equipo ordenado como es el de este fin de semana.
Pues Edu, creo que con esto vamos a terminar, porque creo que vamos a una Real Sociedad más ofensiva este fin de semana. Obviamente no vamos a ver un cambio radical respecto a lo visto ante el Real Club Deportivo Mallorca, pero habiendo visto que obviamente lo que es, vemos en entrenamiento que algunos dicen, y esto lo entrenan en abril y no en febrero. Hombre, ya, es que esto lo entrenan todos los días, lo que pasa es que no tenemos acceso todos los días a verlo. Pero bueno, yo creo que es bastante llamativo que esto lo estén entrenando, y además que me parece que responde a esto que nos acabas de analizar respecto al 4-4-2, Edu, que la Real puede ser más ofensiva este próximo domingo 4 y cuarto. Es que Ricasco, Edu Benetan, por atendernos y por analizarnos como cada miércoles a la Real Sociedad.
Un abrazo enorme, a para Real.
Un abrazo,
a para Real, sí señor.
Agur.
Nosotros nos quedamos por aquí, que tenemos que hablar de más actualidad de la Real Sociedad, también leer vuestros mensajes.
Nos vamos a quedar hasta las 2 fijo aquí, hasta en directo. Bueno, y luego
2:03, una cosa así.
Sí, luego también un rato más nos vamos a quedar, ¿eh?
Sí señor, y con un melón más que vamos a abrir en este programa de miércoles, y después de la vuelta de publicidad, además de leeros en el 638052141, hablaremos de la actualidad de la Real Femenina, que como decimos, terremoto alto en la escala Richter, porque tras la destitución de Sánchez Vera, vaya final,
bueno,
de temporada.
Va a estar hasta el final.
Claro, pero hay que jugar ese final
pero
de temporada.
Pero ha sido él también el que se ha apartado, ojo.
Bueno, pero ¿por qué se ha apartado?
No ha querido matizar.
¿Por qué se ha apartado?
Creo que no lo han echado. Habrá habido una especie como de acuerdo para finalizar el contrato, porque todavía tenía un año más.
Sí, pero ¿por qué se ha apartado?
Hombre, las cosas no van bien. Las cosas no van bien. Las cosas no van bien.
En fin, a partir de
a ver si ahora
con
nuestro siguiente invitado nos da algunas claves.
Sí, señor. Una pequeña pausa, lo leemos en el WhatsApp, seguimos hablando de la Real y después pasamos al femenino.
Onda Vasca conecta.
Gabiltzaren eskutik udaberriko artisau azoka 2025 abirilaren 11tik 21ra Donostiako Alderdi Ederren, goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 8erdietara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak, larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Aste santuan zatoz udaberriko azokara. Zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntza.
Donostiako Akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik, Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika Akuario Tropical, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago, euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa, itxasgintzaren historiako 700 urte, museo bakarrean, Donostiako akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Este tema no lo ha puesto Samu Valcárcel, aunque pudiera parecer, porque suele tirar más por este lado. ¿Lo he puesto yo?
Sí, señor. Llevas dos días sacando pecho por la música. Me encanta.
Sí, señor,
me encanta.
Sí, sabía que te iba a gustar.
Te estás poniendo canciones que
sabía
me
sabía que te iba a gustar. Bueno, el siguiente, o dentro de un par de ellos, he puesto uno más ya de mi rollo.
Ah,
¿eh?
Vale.
Más de mi
de
rollo. Ya os avisaré cuando
tranquilo
llegue.
Tranquilo para terminar.
Sí, sonido Motown y tal, un poco más de aquellos tiempos. Muy bien ponderado siempre en mi ánimo musical.
Bien, tienes buen gusto musical.
Gracias.
Poco. A veces más relajado.
Lo mismo te digo.
A veces más relajado.
Pero tú además a veces tienes, y eso me sorprende, mucho conocimiento de música de hace tiempo. No suele ser lo habitual, pero tú lo tienes.
Tengo buenos padres musicales, señor, en este caso.
Pues muy bien.
Así que
pues te han llevado por el buen camino,
sí,
de
sí,
la
sí.
música.
Lo que no sé es qué tipo de canciones estarán escuchando ahora mismo en Zubieta tras el anuncio de que Sánchez Vera no va a continuar la temporada que viene como entrenador del primer equipo de la Real Femenina. Una Real Femenina que había empezado de maravilla la temporada, ganando el derbi, estando en puesto Champions, luchando de cara a cara con el Atlético de Madrid por ese tercer puesto, y que en estos últimos dos meses se ha ido desenfrando hasta tal punto que en los partidos de la Real Femenina son tediosos, no mete un gol al arco iris, no gana un partido casi ni de casualidad, el equipo no funciona, todos son críticas, Sánchez Vera ha cargado contra varias vacas sagradas del equipo y por tanto se está quedando la cosa con muy mala sensación. Sebas Martija, Arratsaldeón, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Opa, Sebas.
Hola, ¿qué tal, pareja?
Bueno, pues aquí poniéndole un poquito de calentura y tomando el pulso a nuestro deporte,
sí,
ya lo sabes.
Me acuerdo que la última vez que hablé con vosotros dos, que si la nueva Europa League de las chicas, no sé qué.
Fíjate.
Claro, fíjate.
Cuando la Real estaba en puesto Champions.
Te llamamos, sí, Sebas, para lo bueno, te llamamos para lo bueno, para lo malo y para lo regular.
joder, cómo cambia el tema en poco tiempo.
Oye, ¿y tú cómo lo ves desde tu experiencia? Porque tú sabes lo que es entrenar equipos y sigues muy de cerca el fútbol femenino siempre. A nosotros nos ha sorprendido muchísimo, ¿no? Luego quizás habría que indagar un poco más en las claves, pero claro, un equipo que empieza como un auténtico tiro y luego se va desinflando y ahora mismo es incapaz de ganar a nadie, creo que en las últimas 10 jornadas ha perdido 8 partidos y ha empatado 2.
Sí, yo, a ver, ya sabes que toda esta información de dentro de la Real Sociedad es como una armadura cerrada en que no
lo conozco, nada, ¿no? Lo conozco.
Sí, lo sé que lo conocéis. Yo viéndolo, he visto todos los partidos de fuera por la tele, todos los de casa en directo, y la primera vuelta fue escandalosamente buena, con 29 puntos, empatado con el Atlético de Madrid. Luego empezamos la segunda vuelta con el dolor de muelas del Barcelona, que nos metió 6 en casa. Pero luego hubo 3 partidos clave que la Real jugó muy bien, pero que los resultados no acompañaron. El día del Depor en casa, que fue no sé cómo nos remontó con esa expulsión del Ete. El día del Atleti en San Mamés, que merecíamos ganar también y perdemos. Y luego viene el Sevilla aquí, que merece ser goleado y empata a 0, ¿no? O sea, quiere decir que seguimos jugando bien como la primera vuelta, pero no llegan los resultados, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a jugar peor y ya acompañan menos los resultados, ¿no? Uh-huh. Así como una especie de cascada poco a poco, ¿no? Que se ha llegado ahora en el momento en que la Real ya no juega nada, ¿no? No hay confianza entre el entrenador y las jugadoras, y las jugadoras y el entrenador, y el equipo no se parece nada en el campo a lo que era en la primera vuelta, ni se parece a esos primeros partidos de la segunda vuelta, que aunque no sacaba resultados, seguía siendo un equipo reconocible, ¿no? Y luego, no sé, yo cuando hablé con vosotros me gustaba el tipo de entrenador que había venido, ¿no? No era un estilo poco Guipucci, ¿no? Que decía las cosas claras en rueda de prensa, en vísperas, después de los partidos, que hablaba de fútbol en las ruedas de prensa, las cosas, por ejemplo, que no hace Imanol en el primer equipo masculino, ¿no? Pero eso también le ha venido en contra, ¿no? Ha sido muy crítico, cuando han venido las cosas mal, ha sido muy crítico con algunas jugadoras. Yo creo que en el banquillo también ya puse un tuit el día Levante, creo que estaba él desquiciado en el banquillo y estaba desquiciando a las jugadoras también. Y no sé, ha sido un totus tubus al final, ¿no? Uh-huh.
Demasiado precipitada esta decisión conjunta. ¿Te parece bien? ¿Te esperabas que se fuese a ir por estos derroteros? ¿O crees que había que seguir con Sánchez Vera? ¿O es que tú cuando has visto al equipo, sobre todo en Zubieta, veías tanta rotura en cuanto jugadoras, entrenador, que no había relación alguna?
Eso ya no lo sé, ¿no? Sí se veía al entrenador desquiciado desde el banquillo y desquiciando un poco a las jugadoras, ¿no? Se le veía equipo desarmado, ¿no? Cuando unas iban a apretar arriba, otras se quedaban atrás. Estaba como el equipo totalmente desordenado, que no es una de las banderas de Sánchez Vera, ¿no? Que son equipos ordenados, bien dispuestos, bien técnica y tácticamente, un entrenador resultadista. Entonces, en el momento que se le ha ido desequilibrando todo, él no ha estado acertado en las declaraciones. Ahí sí que tenía que haber sido un poco Guipucci, o sea, intentar arreglar las cosas dentro del vestuario sin hablar mal de las jugadoras fuera del vestuario. Y yo creo que ahí podría haberse solucionado, porque él cuando hablaba de estar entre las 5 primeras desde el principio, no estamos lejos, ¿no? Viendo que los dos últimos partidos tenemos contra el Granada y contra la DG, que son quinto y sexto, y les podemos pillar, incluso podemos quedar quintos a final de temporada, deportivamente no estamos lejos de lo que él decía. Pero yo creo que esa efusividad, eso de decir las cosas por su nombre o así, no es muy Guipucci. Al principio, cuando iban las cosas bien, pues igual incluso a mí me parecía bien, uh-huh, en un equipo tan cerrado herméticamente en declaraciones como es la propia Real Sociedad, y ahora creo que le ha ido en su contra y creo que ya igual era ya irreparable esa comunicación con las jugadoras, ¿no? Yo creo que ha estado bien en lo que ha pasado en este momento, ¿no?
Se va a salir alguna declaración de Sánchez Vera hablando que los resultados, que aun siendo importantes, tampoco lo eran tanto si lo comparamos a crear una nueva estructura, a meter una serie de variantes en la metodología. Claro, amigo, esto queda muy bien filosóficamente hablando, pero aquí en la élite a los equipos se les mide por los resultados. Y tú puedes ser un excelente, diríamos, adiestrador de filosofías y de estructuras y tener unas ideas maravillosas que luego si no ganas en el campo no te va a ir bien.
Es que, perdona, Sebas, a mí lo que me ha llamado la atención han sido las declaraciones a ciertas jugadoras y muchas veces resaltándolas por sus malas actuaciones y en ciertas ruedas de prensa post partido está haciendo hincapié de forma exagerada en esos fallos.
Eso ya lo hemos comentado, pero lo del tema de resultados, metodología y demás, que le importaba más una cosa que la otra, Sebas, a mí en la élite me parece que esto es como muy peligroso.
Sí, y además él lo decía al principio de temporada, ¿no? El tema de que la exigencia no había sido acorde con lo que el club demandaba, debería tener, o que las cosas últimamente con Natalia no se hacían como en un club de élite, como la Real se tenía que hacer. Y luego, todo eso, en los resultados de la primera vuelta, acompañó, ¿no? La filosofía esa con la que venía, las cosas que dijo y los resultados que acompañaban, todo eso lo cuadró, pero en el momento que se han descuadrado ambas cosas, esas cosas ya son imposibles de unir, porque las declaraciones están ahí y ya no te puedes echar atrás con las cosas que has dicho, ¿no? Has sido demasiado exigente al principio, igual contigo mismo y con la plantilla, y luego cuando las cosas iban mal, creo que has sido más exigente con la plantilla que contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí que ha descuadrado un poco lo que estaba pasando y bueno, ya te digo que en resultado incluso podemos quedar bien a final de temporada si quedamos quintos, que sería la tercera mejor clasificación de los años de historia de la Real en Primera División, pero ya no cuadra con lo que decía él, porque yo le seguía mucho a Sánchez Vera, es el último equipo campeón antes del Barcelona, con aquel Atleti Madrid del 2019 al que le ganamos la Copa en Granada, que era el entrenador del Atleti Madrid, sí. Y era un entrenador que cuadraba mucho en el sentido de que era muy resultadista a base de mucho trabajo, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues yo creo que el trabajo va a seguir existiendo, pero cuando haces esas declaraciones públicas y dentro seguro que les ha dicho lo mismo a las jugadoras, pero lo sacas fuera en jugadoras que acaban de llegar al profesionalismo, que son profesionales entre comillas, ¿no? Mientras están jugando a fútbol, ¿no? Que a partir de los 30 años todas ellas van a tener que trabajar. No son como jugadores de primera división que a los 30 años ya se jubilan para toda su vida ya, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado también, ¿no? Uh-huh. Y luego al final la gente yo creo que le echa la culpa a las jugadoras, ¿no? Siempre se habla en el fútbol femenino de camas que se hacen a los entrenadores, que por ejemplo de Imanol nadie piensa, ¿no?, que le estén haciendo la cama a los jugadores, ¿no? Esas expresiones machistas de que siempre, no, estas le hacían la cama a Natalia, le hacían la cama a Arconada, le hacían la cama a Esther. Yo creo que las jugadoras son profesionales y en este momento no hay un buen feeling que... Yo creo que lo decía ayer mismo Sánchez Vera en el comunicado que puso y en este momento era el momento de cortar.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaba todo y bueno, pues habrá que fichar a un nuevo inquilino en el banquillo de la Real Sociedad Femenina para la próxima temporada. Sebas, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Muy bien.
Es que de casco, Sebas, un abrazo muy grande.
Agur.
Bueno, pues recordad que este fin de semana hay derbi, por cierto, ante la Sociedad Deportiva Eibar, Real Sociedad Eibar. Vamos a ver quién se lleva, derbi que se juega el viernes al mediodía. Así que atentos a lo que ocurra en ese derbi guipuzcoano. Son ahora mismo las 2 menos 12 minutos, una pequeña pausa y nos vamos a Zumárraga, que hoy tenemos finalísimas de ese Memorial Goñi.
Onda Vasca conecta. Pisadas de dinosaurio, escaladas emocionantes, bocados sabrosos y siestas legendarias. Aquí aprenden jugando y crecen con todo el cuidado y el cariño que necesitan. Matrículas abiertas del 22 de abril al 9 de mayo. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Oraindik ez daukazu aste santurako planik, Euskadiko kanpinetan esperientzia paregabe bat bizitzea proposatzen dizugu. Aste santuko opor zoragarrietaz gozatu ahal izateko kalitatezko alojamenduak ingurune onenetan, itsasotik gertu dauden eta euskal kultura eta naturaz ezaugarrituriko kanpinak. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure destinu gustokoena.
Bye, bye. Una ferretería con una amplia gama de césped artificial y suelo de composite para todo tipo de terrazas. Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional en equipamientos de jardín y también en hidrolimpiadoras, iluminación exterior.
Bye, bye. Alcainen.
Zure eraikuntza erreforma edo lorezaintza proiekturako kalitatezko makineria fidagarri bila zabiltz, makineria eskaintza zabalena tximelan aurkitu ezakezu alogeran, preziorik onenean. Ondeatzaileak, danperrak, plataformak, trinkotze makineria, ekipo elektrogenoak, lehen marketakoak soilik. Astigarragan, Beasainen eta Bergaran, konfiantzazko ekipoak, tximela.com.
El deporte a examen cada día en Onda Vasca, la Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca, cada día jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta.
Vamos rápidamente con el mundo de la pelota. Hoy llega el día grande en el Memorial Goñi, en el frontón Beloki, en Zumárraga, con bueno, pues esos partidos que organiza Quirol Sale y más en concreto pues su responsable Íñigo Viana, que está con nosotros. Íñigo, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿Qué tal? Oye, llega el día grande. Además, bueno, ha salido un día bastante majo. Todavía no llueve ni hace viento ni cosas de esas para que la gente se acerque al frontón de Zumárraga.
Pues sí, la verdad es que hace buen tiempo y sí, la verdad es que se ve que se respira ya esas ganas de ir al frontón a la final.
¿Cómo veis entradas, Íñigo? Porque la semana pasada nos decías que había mucha gente que se está acercando de distintas localidades de Euskal Herria. ¿Hay hueco todavía en el Beloki para esta tarde?
Pues mira, la verdad es que ya pues unas 600 entradas están ya vendidas y hay un aforo de 728 en el frontón, o sea que...
¡Madre mía!
O sea que eso, está nada, junto con la gente que venga hoy también al frontón y todo, bueno, si queda algún hueco, pues ahí andará. Uh-huh. No sé si se llenará del todo, pero desde luego que va a tener un bueno, pues eso, ¿no? Va a estar súper bonito el frontón.
Estamos en el momento de tirar de enchufes para poder entrar, Íñigo, ¿eh? De contactos, sí, bueno, que se dice.
Los enchufes también están difíciles.
Está difícil, está bien, no está complicado. Bueno, que nadie te pida entradas, que bastante tienes con organizar el sarao de hoy. Oye, preséntanos el calendario de partidos, los pelotaris que han llegado a las finales, que van a ser los auténticos protagonistas esta tarde.
Pues sí, mira, pues serán tres finales. La primera de ellas corresponde al torneo popular que se ha ido disputando desde enero en Zumárraga, que todos son de Zumárraga Urretxu, y bueno, en este caso pues han jugado 21 parejas y pues en este caso llegarán Rodríguez, Mikel Rodríguez e Iker Alemán en contra de Beñat Aguirre y Jon Tapiador, excepto Iker Alemán, que es de Urretxu, los demás son de Zumárraga, pero bueno, esto al final todos funcionamos como si sería un pueblo, o sea que bueno, la verdad es que es una final muy de casa porque todos bueno, han jugado también en la escuela de pelota de Zumárraga y bueno, pues la verdad es que va a ser una final muy de casa y bueno, la gente también está viniendo por ellos también, que no, que algunos piensan que igual la gente va solo para ver a los, vamos a decir, a los élite, ¿no? A los pro o tal, pero no, la verdad es que esto, a estos también les viene mucha gente a ver y también habrá muchísimo ambiente para aplaudirles a ellos también, ¿eh? Uh-huh. Y luego, pues el segundo y el tercer partido corresponde al torneo Memorial Goñi. Estos ya sí son, pues el segundo partido son los Promesas, que son pelotaris que tienen pues 18, 19 años y que jugarán dentro del 4.5. Esta final jugarán Ollán Etxeberria y Oyer Ibarluzea. Además, Oyer Ibarluzea es de Urretxu y, como os decía, pues también, pues eso también atrae a más gente también, ¿no? Y bueno, pues eso también es emocionante para la gente del pueblo. Y bueno, pues Ollán Etxeberria llega en un punto buenísimo, ha hecho un campeonato increíble y llega en un puente, o sea, llega muy muy fuerte a la final. Oyer Ibarluzea también llega muy bien, aunque en cuartos de final pues estuvo como más atado, más nervioso también, pues están jugando en el pueblo, está jugando en el pueblo también, pues al final eso también pues le causaba eso, ¿no? Estar más atado, ¿no? Pero la verdad es que la semifinal la sacó muy bien, se le vio muy bien de juego. Y creo que vienen, bueno, llegan los dos pelotaris llegan muy, muy bien a la final. O sea que ya veremos qué pasa en esa preciosa final del 4.5 de Promesas. Y luego están los élite. Los élite jugarán a parejas. Y aquí llegan, pues, Iñaut Liceaga y una Xilanda, por un lado, en contra de una Yamiano y Oyer Elor. que bueno, sobre todo adelante hay bueno dos pelotaris que le andan muy vivo, muy viva la pelota, y bueno, pues atrasan mucho la pelota. Adelante también hemos visto bueno que los dos llevan como el peso del partido a lo largo de todo el campeonato. Y bueno, dos delanteros bonitos de ver. Y luego, pues atrás, Unai Landa, quizás sí que tiene mucho golpe, mucho más que Oier Elorz. Pero Oier Elorz, por mucho que sea más jovencillo y el más joven de todos, ha demostrado que es seguro, bueno, pues que puede estar en las grandes citas. Entonces, bueno, yo creo que es un partido muy abierto este también.
Nos quedan 2 minutos, Íñigo, pero me voy a quedar con esta final, con la de parejas, porque Unai Amiano y Oier Elorz, ambos son zurdos.
La verdad es que sí, son los dos zurdos. Curioso porque hoy va a haber de seis pelotaris de los del Memorial Goñi, va a haber 3 zurdos, porque Oier Ibarluzea también es zurdo. Entonces, de 6, 3 van a ser zurdos y otros 3 diestros. Curioso.
Qué
curioso
bueno. Dato. Qué bueno.
Oye, además, una pareja de zurdos, que eso es lo importante.
Sí, qué bueno. Oye, vamos acabando. Íñigo, ¿alguna cosita más que quieras recordar para la gente que nos esté escuchando ahora mismo de cara ya a esta jornada de hoy?
Bueno, decir que va a haber un gran ambiente, que ya lo hemos dicho, pero también sí. Además vamos a tener música en directo, va a haber 20 personas tocando en una especie de charanga dentro del frontón, o sea que va a haber un ambientazo increíble. O sea que yo animo a esas personas que estaban dudando que vengan, y si no pueden seguirlo por mediación del canal de YouTube de Kirolzale TV. Kirolzale TV pueden seguir en directo, y si no mañana en ETV4 a las 12 del mediodía.
Muy bien, pues mira, sí, señor. Para que la gente lo pueda seguir sin ningún tipo de problema. Muchísimos canales. Y digo, que vaya todo muy bien, que seguro que va a ser así, que disfrutéis mucho. Eskerrikasko.
Eskerrikasko, Zuberi.
Agur.
Eskerrikasko, Íñigo. Pues mira, ya tenemos el primer plan para este puente, el ir a Zumárraga para ver esas finales del Memorial Goñi, un puente que repaso rápidamente va a tener partidos de todos los colores, con el partido en Primera División del domingo 4:15 de la Real frente al Villarreal, que vamos a vivir en Onda Vasca, el lunes 8:30 Ibar Málaga, en Primera Ref Real Unión Barça el domingo a las 8, luego Real Sociedad B sábado a las 7, en la Liga F Derby viernes a las 12, Real Sociedad Femenina Eibar, en la Liga Endesa IDK Euskotren Durama Kenerentzino sábado a las 7, el IDK se juega la permanencia. En Primera FEB, Guipúzcoa Basket Oviedo a las 6 el viernes. En Segunda FEB, Vieira Argizornocha sábado a las 8. En la Sobal, Bidasoa Irún Granollers sábado a las 9. Y en la Liga Guerreras, Vera Vera Rocasa sábado 7 de la tarde. Ese es el planning de este puente de Semana Santa.
Muy buenos, pues deporte para todos los gustos. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. En 3 minutos serán las 2:00 de la tarde. Gracias, Samu.
Que regasco, Juanjo. Disfruta el puente.
Igualmente, que vaya bien el domingo.
Y que disfruten todos vosotros.
Canta goles de la Real en Villarreal.
Sí, señor. A descansar y a ganar todos.
Sí, señor. Bueno, pues aquí lo dejamos. Como siempre, muchas gracias por estar en la sintonía de Onda Vasca en la movida deportiva edición Guipúzcoa. Feliz Semana Santa a todos y todas. Y aquí estamos el martes otra vez con la movida. Así que nada, sed felices. Agur.
Onda Isan.
Onda Vasca conecta.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
¿Qué es ser valiente? Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolari es tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolari es de valientes.
Calcetines altos.
Adi partikular raketa komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6199-43-2019. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
Invierno a la vista.
Gabiltza presenta Udaberriko Artisau Azoka 2025 del 11 al 21 de abril en Alderdi Eder, Donostia, de 11 a 2 por las mañanas y de 4 y media a 8 y media por las tardes. Productos artesanos de diseño único elaborados por artesanas y artesanos de nuestro entorno. Cuero, joyería, textil, madera, metal, productos elaborados con materiales de la naturaleza. En Semana Santa, ven a Udaberriko Azoka. Te esperamos. Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia y Donostia Cultura.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Son las 2.